Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Una de la tarde con un minuto. Muy, muy, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Yo soy Sebastián Ermengar y estás en Tengo Otros Datos de este lunes, histórico lunes, primero de septiembre del 2025. Agenda cargadísima. O sea, hoy sí, a ver cómo salimos. Espero que Ibero 90.9 nos extienda la hora del Tengo Otros Datos porque hay información para dar y regalar el día de hoy. A ver. Por lo pronto, informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, su primer informe de gobierno a poco menos de un año de haber tomado posesión como la primera mujer presidenta de este país. Luego, el nuevo Poder Judicial asume funciones. Hoy una ceremonia, varias ceremonias, ¿no? Una básicamente una limpia que le van a hacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una ceremonia para limpiar espíritus. Luego habrá una ceremonia de entrega de mando y en el Senado se tomará protesta a cada uno y cada una de las personas que fueron electas en las recientes votaciones judiciales. Y también, para acabarla de amolar, la Cámara de Diputados, que nada más no se puede poner de acuerdo de quién será la nueva o el nuevo presidente de la mesa directiva. Se supone que le toca al PAN. Morena dice que sí, que está muy bien que el PAN, pero que ninguno de los panistas que han propuesto les gusta. Así que nada más no se ponen de acuerdo. Y el esposo de Dato Protegido, Sergio Gutiérrez Luna, seguirá como presidente de la Cámara de Diputados al menos 5 días más en lo que llegan a un acuerdo. Eso para empezar. Así que la mañana, el día cargadito de información. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Ya estoy aturdida por toda la información que va a llegar hoy y todavía ni siquiera empezamos de lleno con todo.
Me enteré que en tu otra chamba te dijeron, hoy ni sueñes con que
en
sales temprano.
En mi otra chamba ya me dijeron, a las 11 no vas a salir, ¿eh? O sea, tú vas a trabajar todo el día, está bien.
Pues sí, tienes el deber de informarle a un país.
Tengo el deber de informarle a otro país.
Sí, a ver, básicamente a otro. Entre ayer y hoy cambió el país en muchos sentidos. Se implementa la muy, muy comentada polémica, extraordinariamente sensible reforma al Poder Judicial que impulsó el expresidente López Obrador. Hoy, después de la elección del 1 de junio, hoy se implementa con todo, con la llegada de estas nuevas personas juzgadoras al Poder Judicial. De eso vamos a estar hablando más adelante con Tito Garza Onofre. También hablaremos con Paula Sofía Vázquez sobre este impasse que hay en la Cámara de Diputados y estaremos tocando base con Carlos Pérez Ricard y también con Mario Campos para que nos cuenten sus percepciones, opiniones sobre este primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como hoy vamos a ir corriendo, démosle de lleno al resumen de noticias.
Hoy.
Más de 24 millones de estudiantes regresaron este lunes a clases. La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó el operativo Regreso a Clases Seguro 2025. Participaron 15.000 policías, 1.410 vehículos oficiales y un helicóptero para cuidar a personal y los estudiantes de escuelas públicas y privadas. En Afganistán, un terremoto de 6 grados dejó al menos 800 personas muertas y más de 2.000 heridos. Ocurrió el domingo por la noche en la provincia de Kunar, cerca de la frontera con Pakistán. Es considerada uno de los más mortales en los últimos años. Los equipos de rescate ya trabajan en la zona. El Ministerio de Seguridad adelantó hoy que el número de muertos podría subir ante el difícil acceso a los lugares afectados. El Papa León XIV se reunió este lunes con el reverendo James Martin, uno de los mayores defensores de la comunidad LGBTQ+, en la Iglesia Católica. Martin aseguró que el pontífice dará continuidad al legado de apertura y aceptación hacia la comunidad que impulsó el Papa Francisco.
Sin duda, trágico lo que se vive en Afganistán, un país gobernado de facto por el grupo talibán, lo cual complicará aún más las labores y la llegada de ayuda internacional a ese país con esta tragedia, y de particular atención la reunión del Papa León XIV con James Martin, un sacerdote que hemos tenido aquí entrevistado en Tengo Otros Datos en Ibero 90.9, que ha sido la cabeza del movimiento católico en favor de las poblaciones LGBT. Ya lo decíamos, hoy empieza un nuevo periodo en la historia para el Poder Judicial y por ende para la democracia mexicana. Miles y miles de personas juzgadoras tomarán protesta esta tarde-noche en el Senado de la República después de ser beneficiadas por la elección judicial, después de haber recibido la mayor cantidad de votos en esa elección en la que votaron tan pocas personas. Veremos el papel de legitimidad que tendrán estas nuevas personas juzgadoras ahora en este encargo. Lucy Panqueva platicó con varias personas juzgadoras, el ministro en retiro José Ramón Cosío, el doctor Rafael Estrada, juez en retiro, el juez en retiro, Ulises Fuentes, la magistrada en retiro Adriana Ortega, la jueza Cristina Guzmán, la magistrada Yasmín Bonilla, con muchas personas que son parte, fueron parte y que serán parte del Poder Judicial, para tratar de escuchar sus percepciones de este nuevo Poder Judicial. Si quieres, escuchemos, Lucy, la cápsula y regresamos a comentarlo contigo.
¿A qué le tienen miedo?
La reforma al Poder Judicial va. Ni un juez, ni una jueza, ni 8 ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México.
Y sí fue. Hoy, lunes 1 de septiembre, México vivirá un cambio histórico. El Poder Judicial se transforma como nunca antes en la historia moderna. ¿Qué significa, ¿Qué significa esto?
¿Y cómo nos afectará?
En palabras del ministro en retiro, José Ramón Cosío.
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que reconocer que la iniciativa del presidente López Obrador se presentó sin un diagnóstico. Desde luego, en nuestro país hay muchísimos problemas en la impartición de justicia. Esto no es ninguna novedad, pero creo que esta reforma no ataca a ninguno de esos problemas.
Con la reforma, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte ya no serán designados por el presidente o el Senado o por concurso. Ahora serán elegidos por voto popular.
Los jueces federales no somos representantes populares. No. Un juez no nace con el solo hecho de tener un título de abogado, o ahora, desde mi perspectiva, con el solo hecho de haber obtenido una determinada votación. Un juez se hace.
Lo que no puede haber es un imperio de la racionalidad jurídica.
Además, la Suprema Corte reducirá de 11 a 9 el número de ministros, quienes tendrán periodos más cortos en el cargo. El Consejo de la Judicatura Federal desaparecerá y será sustituido por un nuevo órgano encargado de la administración y disciplina de los jueces.
Cuando el Estado quiera, cuando al Estado le convenga, el Estado representado fundamentalmente por sus potestades ejecutivas, no solo la de la Presidencia de la República, también las gobernaciones de los estados, va a haber acceso a la justicia.
Para algunos, este cambio dará más legitimidad democrática y ayudará a combatir la corrupción dentro de los tribunales.
Advierto que hay mucha desesperanza tanto al interior del Poder Judicial como en la ciudadanía. Y también advierto un sesgo social que me da la impresión de que pareciera que se desea que la reforma judicial fracase.
Para otros, abre la puerta a la politización de la justicia y pone en riesgo la independencia judicial.
No creo tampoco que estemos en la puerta de la justicia para todos y para todas.
Las propuestas de reforma, desde mi perspectiva, se basaron, y después así se confirmó, y ustedes lo sabrán, en hacer indicaciones o propuestas, valga la redundancia, sobre cambios que no estaban atendiendo a los verdaderos problemas que podía existir para la correcta impartición de justicia y para mejorarla en beneficio de las personas.
Lo que es seguro es que este 1 de septiembre comienza una nueva etapa para la justicia en México, una que marcará el rumbo de la democracia en los próximos años. La jueza Cristina Guzmán, así como la magistrada Yasmín Bonilla, permanecerán en sus cargos.
Decidí permanecer en el Poder Judicial para con los principios bajo los cuales fui formada y que sé que caracterizan y hoy en día siguen caracterizando al Poder Judicial, poder continuar impartiendo justicia que realmente beneficie y sea protectora de los derechos de las personas.
Otros, como la magistrada Adriana Ortega o el juez Ulises Fuentes, decidieron retirarse.
Las personas cuando acudan a pedir justicia, ¿qué tipo de perfiles? ¿Quiénes les van a impartir una adecuada, pronta y una justicia de calidad?
¿Será un paso hacia la transparencia y la confianza ciudadana o hacia la concentración de poder?
Creo que ahora, como nunca, la academia pues tiene que observar, tiene que hacer comentarios técnicos, tratando de orientar y tratando de influir en las decisiones judiciales, no desde el punto de vista político, pero sí esta racionalidad jurídica.
Sí veo un futuro muy caótico, deplorable, triste para la justicia y la democracia de México.
Y tengo la esperanza también de que las personas juzgadoras que nos quedamos por lo menos al 2027 hagamos un ejercicio de autocrítica y reconozcamos que se ha fallado en muchas cosas.
Imagínate vivir en Suiza.
Gracias a Lucy Panqueva por esa gran cápsula con tantas voces del Poder Judicial que seguirán, estuvieron o están todavía en el Poder Judicial. Vamos a otros temas, ya lo comentábamos, la Cámara de Diputados está pues básicamente siendo la Cámara de Diputados. Nada más no se ponen de acuerdo por quién va a ser el próximo o la próxima presidenta de la mesa directiva. Para platicar de esta novela surrealista muy, muy a la San Lázaro, me da mucho gusto enlazarme con Paula Sofía Vázquez, abogada y analista política. Paula Sofía, ¿cómo estás?
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes aquí a tu auditorio.
Buenas tardes. A ver, ayúdanos a entender. ¿Le toca la presidencia de la mesa directiva al PAN?
Sí, mira, la presidencia de la mesa directiva, la Cámara de Diputados, tres órganos de gobierno, que son la coordinación política y, pues, como los institutos.
No, estamos teniendo problemas con la comunicación con Paula Sofía, a ver si podemos reconectarla ahorita para escucharla bien. Nos interesa saber mucho qué va a pasar. Básicamente, el PAN había propuesto a cuatro perfiles para encabezar la mesa directiva en este nuevo periodo ordinario de sesiones que empieza el día de hoy, después de la presidencia de Sergio Gutiérrez Luna. Los cuatro perfiles que habían propuesto el Partido Acción Nacional era Margarita Zavala, era Kenia López Rabadán, era también Federico Doring y Germán Martínez. Al parecer, el ala dura de Morena, el ala más radical de Morena, no estaba aceptando a ninguno de estos cuatro perfiles y no se logró un acuerdo. No se logró un acuerdo ayer, que se tenía que haber logrado este acuerdo, por lo cual Sergio Gutiérrez Luna, el morenista, el polémico, el vestido con ahora sí que cuánto cuesta tu outfit, pues muchísimo, seguirá al menos 5 días más al frente de la Cámara de Diputados en lo que las fuerzas políticas logran llegar a un acuerdo. Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, que no se asume como el ala más dura de Morena, ya ha dicho que esto no significa que estamos en una crisis institucional dentro de la Cámara de Diputados. Sin embargo, hoy a 1:14 de la tarde no tenemos nuevo presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. Vamos a intentar conectar con Paula Sofía Vázquez mientras escuchemos esta canción de Vampire Weekend que se llama Holiday, que a Mariana Lara le encanta y que básicamente es como están en la Cámara de Diputados de vacaciones, sin legislar, sin ponerse de acuerdo. Regresamos a Tengo Otros Datos. Vampire Weekend, que nos dicen aquí que va a estar en el Corona Capital. Ahora sí ya está Paula Sofía Vázquez. Paula Sofía, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Sebastián, buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Gracias, ahí te escuchamos perfecto. Oye, a ver, ayúdanos a entender. ¿Le toca el PAN la presidencia de la mesa directiva?
Sí, mira, la presidencia siempre ha sido rotativa y siempre se ha movido por lo menos entre los tres partidos más grandes.
Okay.
Y pues sí existía por lo menos desde el año 2000 un acuerdo de alternancia. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Lo que pasa ahorita pues es una expresión más de una búsqueda artificial, hay que decirlo, de hegemonía, ¿no? Porque es el decir, como nosotros somos más, entonces nosotros debemos presidir siempre.
Sí.
Que, pues, nunca ha sido el acuerdo. Hay que recordar que, pues, la pluralidad es uno de los valores democráticos, ¿no? Así como es la, así como la regla de la mayoría importa, pues la regla de que las minorías también tengan su espacio, puedan ser escuchadas, tengan representación y presidan órganos de gobierno, pues una de las grandes conquistas, pues precisamente de esa oposición de la, sí, que hoy es el gobierno, ¿no?
Y quizá el mayor valor dentro del legislativo, la pluralidad, ¿no?
Efectivamente, ahorita lo que estamos viendo, mira, yo lo que creo es que trataron de aplazarlo un poco.
Ajá.
Para que no recibiera una diputada de oposición el informe.
Okay.
Porque, pues, aquí sí hay que hacer como un poquito de historia política. No sé si recuerden a Porfirio Muñoz Ledo, sí, 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 a Sendos, diputados de oposición, pues recibiendo los informes con lo que tiene que hacer la oposición, ¿no? Porque ahorita vimos estas argumentaciones de no queremos que fulanito, perenganito, sutanito sean quienes presidan la mesa directiva porque han hablado mal del gobierno. Y señores, esa es la chamba de la oposición.
Claro, claro.
O sea, la chamba política de la oposición, la razón por la que existen los partidos minoritarios es porque representan a un montón de gente que no está de acuerdo con la voz de la mayoría. Y que ahorita esa sea su justificación. Sí. Es que van a hablar mal del gobierno. Es que va a estar en contra de la presidenta. Pues básicamente esa es su chamba y básicamente el lugar para hacerla es el legislativo.
Es en el Congreso, claro. Ahora, de los perfiles que está postulando el PAN, Germán Martínez, Kenia López Rabadán, Margarita Zavala o Federico Doring, ¿cómo ves de posibilidades para cada uno?
Mira, yo creo que Margarita Zavala de entrada las tiene todas perdidas, ¿no?
Otra vez.
Ahora, las tiene todas perdidas por razones que no tienen que ver ni con su capacidad intelectual, como están queriendo decir muchísimas personas, que ahí hay otro datito, ¿no?
Sí.
Yo no veo a quienes le gritan misoginia, que gritan misoginia y violencia política de género. Cada vez que alguien habla de la capacidad o de los resultados de Claudia Sheinbaum, no los veo gritando misoginia y violencia política de género frente a los comentarios que se han hecho, claro, sobre Margarita Zavala.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, yo creo que no por un tema que tenga que ver con su capacidad, sí con un tema que tiene que ver con, si con el apellido o por lo menos la vinculación que tiene,
familiar,
va a poder realizar, pues en realidad, las funciones que le corresponden, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, a mí Germán Martínez me parece un tribuno impecable.
Sí.
Impecable, es una persona articulada, que trabaja, que hace muy bien su trabajo, que conoce el trabajo legislativo, que conoce las reglas parlamentarias, y que pues podría hacer bien el trabajo que le corresponde, ¿no? Que es básicamente llevar las sesiones, llevar los acuerdos, subir, bajar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues a mí me parece que él podría tener posibilidades. Claro, ha sido un acérrimo crítico del gobierno, pero otra vez, pues ese es su chamba. Federico Dorín tampoco creo que tenga muchas posibilidades porque, sí, está muy vinculado al cártel inmobiliario.
Uh-huh.
¿Y quién más está faltando?
Kenia López Rabadán, que quizá es una de las legisladoras más vocales y más activas en medios.
Sí, efectivamente, y creo que Kenia está como en su momento.
Sí.
Me parece que pues sería una jugada inteligente el cuando avanzar a Kenia, pero, pues, mira, el problema es que si lo que quieren es una persona sin el gobierno, pues no la deberían gustar en el PAN, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que más, sí, bien aquí lo que serviría es entender, pues, ¿cuál es el papel de las oposiciones en el legislativo? Que las presidencias rotativas existen precisamente para que todos los partidos tengan posibilidad de presidir estos órganos y de llevar la mano en la agenda y de participar en condiciones de igualdad adentro del legislativo, donde, por cierto, tema numérico, cada diputado, uh-huh, vale lo mismo.
Claro. Sí, aun cuando seas el presidente. Preguntarte, ¿qué te dice este impasse en la Cámara de Diputados de un posible desacuerdo dentro de la bancada oficialista? Muchos han dicho que es el voto más radical de Morena, el que no está permitiendo que se llegue a un acuerdo de quién presidirá la Cámara.
Mira, podría entenderlo. O sea, creo que sí, lo que hemos visto no solo dentro del legislativo, sino a lo largo de todos los actos oficiales y no oficiales que realiza Morena todos los días, pues sí, lo que podemos ver es que hay un grupo muy radical que cree que ahora sí, que a ellos no les hizo justicia la revolución, sino la transformación, y que les tocan todas, de todas, de todas, de todas, porque tienen apoyo popular y porque votaron por ellos y porque son mayoría.
Sí.
y otros, pues, podemos decir, de un ala más cargada hacia la democracia, ya digámoslo así con todas sus letras, ¿no? La democracia liberal. En la que creen que, pues no, que no, que el poder tiene que distribuirse, sí, efectivamente, en rebanadas proporcionales del pastel, pero que de todas maneras a todos les tiene que tocar rebanadas.
Claro. Nos despedimos de la comisión permanente con la trifulca que ya vimos entre Noroña y Alito. Y le damos la bienvenida a esta nueva, este nuevo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados con la incapacidad de ponerse de acuerdo. ¿Es este el nuevo tenor legislativo que veremos, Paula Sofía?
Pues es que yo creo que en realidad lo que tanto criticaron durante tantos años, la llamada aplanadora legislativa, uh-huh, en la que quien tenía la mayoría no buscaba consensos, no buscaba escuchar otras voces, no buscaba alcanzar las leyes y las reformas, etcétera, a partir de construcciones mínimas de consenso, ya básicamente es un lejano recuerdo que nos va a tocar a los que nos tocó vivir la transición, ¿no? O sea, creo que lo que vamos a ver ahorita es la imposición del mayoriteo, la imposición de la aplanadora.
La ley de la selva.
Sí, un poco la ley de la selva legislativa, ¿no? Claro. Donde impone el que tiene más votos.
Claro. Pues así, así el panorama. Yo te agradezco mucho, Paula Sofía Vázquez, estos
muchísimas
minutos.
Muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Paula Sofía Vázquez, analista, política, abogada, aquí en el Tengo Otros Datos. Vamos a un corte nosotros y regresamos aquí, que... Ya tenemos en la línea a Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Jurídicas de la UNAM, profesor del ITAM y del COLMEX. Tito, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi estimado? Ya andamos por acá.
Acá me agarraron peor que a Noroña en la tribuna. Oye, a ver, primero de septiembre histórico, inicia un nuevo poder judicial. ¿Qué percepciones tienes a este primero de septiembre? ¿Qué debemos de poner atención? ¿Cuándo podremos hacer una evaluación de si los fantasmas que ha dicho la oposición se exorcizarán o si es verdad que esto será un nuevo poder judicial mucho más cercano al oficialismo, mucho más alejado de lo que debería de ser un poder judicial autónomo?
Claro que sí, mi estimado. Gracias por la pregunta y por la invitación. A ver, ese quizás es el gran tema. O sea, los cambios no se van a notar de manera inmediata. No se van a notar el día de mañana, ni en unas semanas, ni en unos meses. La manera en cómo funciona la administración pública, más la administración pública tan compleja, involucra tiempo, involucra en cuestiones transaccionales y sobre todo mucha evaluación y seguimiento por parte de academia, sí, ciudadanía y cualquier persona interesada en temas de justicia. Eso es lo más peligroso. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues lo que se llama algo como populismo judicial, ¿no? Bueno, que habrá una ceremonia con un bastón de mando, sí, la toga, que antes sí, pero ahora no, pero ahora van a hacer un bordado. Saldrán, ya lo han anunciado, saldrán a distintas partes del país. Cosas muy llamativas, performáticamente y sí, simbólicamente atractivas, pero que la impartición de justicia, esa a nivel de calle, esa ras de tierra,
con poco
no
fondo,
va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, sí me parece que también no hay que olvidar que lo que cambia es la mitad de los juzgadores. Uh-huh. ¿Sí? Hay la otra mitad que no salieron sorteados, van a estar todavía en su trabajo en los próximos 3 años. Entonces, sí, creo que es bastante, bastante engañoso el discurso que se está pronunciando en torno a que ya la justicia más cercana al pueblo, en que va a cambiar de la noche a la mañana. Este tipo de cosas, sí, es algo histórico. Cuando llevamos ya años estudiándolo, pues sabemos que todo es mucho más complejo y que por ende la reforma judicial va a tener alcances limitados, y por eso yo la considero un error histórico y una forma no de mejora de la justicia, sino de captura a la misma.
Muchas de las personas que hoy tomarán protesta en la tarde noche en el Senado no tienen ninguna experiencia como personas juzgadoras. Recuerdo esa clásica cita de un ex canciller mexicano que decía: vengo a aprender. ¿Qué tanto nos tomará esa curva de aprendizaje y cómo se puede ejemplificar esa curva de aprendizaje en un montón de procesos judiciales que hoy deberían de seguir su causa y que quizás encuentren pues un impasse o un impedimento de avanzar?
Mira, a diferencia de aquel mítico canciller, aquí lo que pasa es que muchos de los equipos de trabajo no se mueven.
Okay. ¿Vale?
De hecho, mucha de la gente, los secretarios y los fiscales, que al final son los que hacen la talacha, los que uh-huh, redactan, los que arrastran las plumas, pues están esperando para ver cómo va a ser con la nueva persona que los va a dirigir ahora, ¿no? Entonces, esa curva de aprendizaje puede mantenerse. Por eso digo que al final la reforma judicial es el gatopardismo puro, que todo cambie para que todo siga exactamente igual. Si querían meterse realmente a cambiar a la justicia, debíamos de ponernos a temas de acceso, debíamos de meternos en temas propiamente de cómo están las estructuras al interior de cada una de las ponencias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que aquí estamos viendo, o esta forma tan desafiada de mejorar la justicia, involucra claramente una curva de aprendizaje, pero más bien de corte laboral y logístico, ¿no? En lo que llega el nuevo jefe, en lo que le agarran las mañas, sabemos cómo son los cambios de administración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que puede haber dilación, claramente, en que lean los proyectos las nuevas personas juzgadoras, entiendan, hagan equipo con los que se quedaron, no solamente pensemos en corte, pensemos también en justicia de otros niveles, ¿no? Entonces, creo que impacta, pero no va a impactar así tanto como se cree. Yo creo que va a ser de unos cuantos meses estas curvas de aprendizaje. Ahora bien, hay que decirlo, y esto siempre lo hemos dicho, en México la justicia no es rápida ni expedita, la justicia tarda, y si tiene recursos y abogados incluyentes, pues puede que cambie, pero las personas que llevan ahí años con estos casos, ¿no?, pues esto, súmenle un par de meses más en lo que estas ocurrencias terminan de encontrar cabida.
Uno de los puntos más visibles, por obvias razones, es la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde ayer por la noche ya estaba circulando esta primera fotografía oficial de los nuevos y las nuevas ministras, que son 9 y ya no 11. ¿Qué te preocupa más de la nueva corte? Quizá la politización. Yo aquí en esta foto veo en el primer cuadro a los 5 personas que están sentadas, pues las 5 con evidentes y visibles nexos con el obradorismo: Loretta Ortiz, Lenia Batres, Hugo Ortiz, Yasmín Esquivel y la ministra María Estela Ríos. ¿Te preocupa eso? ¿Te preocupan otras cosas? ¿Te preocupa que desaparezcan las salas y la complejidad que tendrán para resolver asuntos? ¿Qué es lo que más habría que poner atención?
Mira, creo que lo que más me preocupa y lo que más llamaría la atención es que claramente es una corte que nadie de los que están ahí, a reserva de las 3 que repitieron, saben cómo funciona la justicia federal, ¿no? Sí. O sea, no saben cuál es la colegialidad, lo que implica. Entonces, de nueva cuenta, los equipos de trabajo, los cambios, la reducción y demás, eso es el primer problema. Problemas que van a querer aparentar de otra manera, como lo que te digo. No hay que olvidar, Hugo Ortiz dijo que no iba a ser toga, y hoy en la mañana lo vemos con una toga bordada. Todo bien, nada más que entienda que las dinámicas que él tiene en su cabeza no van a ser las mismas para las dinámicas institucionales, porque esas no se reformaron, ¿no?
Claro.
Dicho esto, creo que también otra de las cuestiones, la Suprema Corte ya no va a ser la misma a partir de hoy de la que conocimos los últimos 30 años. La Corte va a estar muy acotada. La relevancia pública que le vamos a querer decir a una Corte que funcione como contrapeso de buenas sentencias argumentadas y demás, va a ser muy difícil que nos acostumbremos a eso. Entonces la Corte va a dejar de tener relevancia pública. Y de nueva cuenta, yo sospecho que para querer tener relevancia pública, para ganar la legitimidad que no ganaron en las urnas, la Corte eso va a agarrar sentencias, casos paradigmáticos, estrafalarios, en contra de enemigos comunes del imaginario político, del imaginario social, pero que jurídicamente, tarde que temprano, van a ser muy problemáticos, ¿no? Ya lo anunciaron también ellos. Vamos contra los millonarios de moda, los que no pagan impuestos, contra tal. Eso todo nos da una cierta ilusión de que qué bueno, tal, pero ese entendimiento de la justicia, tan politizado, tan poco apegado al debido proceso, pues claramente a largo plazo va a ser muy, muy, muy problemático, ¿no? Y por último, a mí no se me olvida que una de las 9 personas que repitió tiene 2 acusaciones de plagio, una en la UNAM y otra en la Universidad de la Anáhuac. Una se la ha quitado de una manera, otra está amparada ante tribunales. Entonces a mí, como una persona que se encarga de teorizar sobre la deontología y sobre los alcances morales de la profesión, a mí no se me olvida que esto no es solamente un fracaso de Yasmín Esquivel, es un fracaso del gremio, de lo poco que denunció prácticas académicas que están mal a luces de cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos teniendo esa justicia sesgada, lenta, miope, que muchas veces pues al final va a tener que eso, ponerse un bastón de mando, una ceremonia, ser el signo de nuestros tiempos, estrafalario y espectáculo antes que rigor técnico y racionalidad republicana, ¿no?
Desde la academia, Tito, y también desde las barras de abogados y también desde la sociedad civil, ¿qué ves para el futuro?
Híjole, veo mucha desarticulación, veo un par de observatorios, el de la Ibero de ustedes está muy bien, el del TEC de Monterrey también está haciendo cosas interesantes, pero lo cierto es que poco más. parecería que ese es el gran fracaso de la reforma judicial. Muchos simplemente fungieron como cómplices, quedaron callados, porque al final resulta mucho más sencillo que la justicia en México funcione como ha funcionado históricamente, ¿no? Justicia a partir de relaciones públicas, a través de poder, a través de chicanadas, a través de trampas, a través de plagios, y difícilmente la justicia, lo dice la propia profesora Magaloni, cuando los pobres, cuando las personas en este país se den cuenta de que tienen derechos, de que tienen derecho a un abogado, revienta el sistema, y eso no le conviene al poder político ni al poder económico. Entonces, ojalá me equivoque, ojalá se formulen eso, reflexiones serias que trasciendan la coyuntura en torno a la justicia que todos queremos.
Tito, te agradezco mucho estos minutos.
No, a ustedes siempre por la invitación, encantado de ayudar.
Que estés muy bien, muchas gracias, Tito Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nosotros, ahora sí, vámonos a un corte, regresamos. Todavía hay mucho más información que analizar. Se viene el primer informe de gobierno.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
¿A qué piso va?
Al segundo piso. Pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dio su primer informe de gobierno a las 11 de la mañana. Dio un amplio mensaje frente a representantes de varios de los poderes, también de la academia, del sector empresarial, y básicamente delineó varias de las cosas en las que ha trabajado y en las que su gobierno ha puesto énfasis en estos últimos, pues, 11 meses, básicamente, de gobierno. Para platicar de esto, nos daba mucha ilusión poder contar con Mario Campos, lo conoces perfectamente bien, conductor de Radar 99, periodista que está aquí con nosotros. Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, Sebastián, encantado de estar aquí en casa contigo.
Siempre es un gusto, ahora a la 1 de la tarde. Cuéntanos, ¿cuáles son tus sensaciones, percepciones de este primer informe de gobierno? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas?
Mira, yo creo que fue un poco un mensaje anticlimático, en el sentido de que estos eventos, antes lo que destacaba era el mensaje político. Uh-huh. Y aquí me parece que si uno ve incluso las notas que han surgido del mensaje, pues no hubo tal, digamos. Lo que hubo fue el recuento de logros. Me parece que la presidenta hace una, como se espera para este tipo de eventos, digamos, un recuento de lo que considera son los buenos resultados en diversos rubros, en materia de política social, con la pobreza, y en el tema económico dice que con una inflación controlada y con un crecimiento mejor de lo que algunos auguraban, en seguridad destaca la disminución de los homicidios. Es decir, la presidenta hace un recuento normal de los datos buenos, pero me parece, bueno, y por supuesto lo político hace una reivindicación de la continuidad de la 4T, de la política social, de los lineamientos seguidos por López Obrador, pero me parece que, y lo vamos a ver mañana a la hora de la cobertura en prensa, cuando la nota son las cifras, cuando la nota es alguna, es que no hubo mensaje político, que creo que fue el caso.
Sobre todo, justamente cuando venimos de un verano durísimo, cuando también vemos ciertas diferencias entre el propio morenismo en la Cámara de Diputados, específicamente en estos días. Es decir, ¿qué tanto le sirve a la presidenta, más allá que de discurso público sobre logros para afuera, como un balance y como un nuevo discurso de liderazgo hacia adentro de Morena? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que poco, y es que en parte porque la propia figura del informe se ha desgastado. Uh-huh. Desde que López Obrador echó a andar la mañanera diaria, pues lo que tenemos es a una presidencia que todos los días está 2 horas frente a los medios, o 1 hora, 1 hora y media, depende del día, ¿no? Pero que ya no es esa figura, pues, que se reserva su palabra para momentos importantes. Me parece que la mañanera, más allá de que sea la presidenta, pues sí, creo que es algo que pasó con López Obrador y que le pasaría a cualquier presidente o presidenta que tiene una sobreexposición de todos los días, de tantas horas, la palabra me parece que pierde densidad a fuerza de repetición. Y en este caso, pues yo creo que lo que sería más importante para esto que tú señalas, que sí me parece a mí un tema de este verano negro de escándalos que han dañado, pues para muchos, la mística de Morena, de la austeridad, de la no corrupción, de la cercanía con el pueblo. Yo creo que lo que sería más efectivo es que hubiera consecuencia para alguno de estos personajes, pues que se ha visto en medio de escándalos y que no solamente no ha recibido ningún tipo de consecuencia, sino que ha sido defendido y arropado por la propia presidenta mañanera, ¿no?
En un momento político del país en el que vemos a un movimiento cada vez acaparando más posiciones de poder, donde vemos también la desaparición de muchos de los órganos que servían como contrapesos, te preguntaría, ¿cuál debería ser el papel de los medios de comunicación ante estas dos horas de información, datos que nos suelta el gobierno? Es decir, ¿cómo deberíamos de leerlos para hacer un ejercicio verdaderamente democrático del informe?
Es una gran pregunta la que plantea Sebastián, porque yo creo que el papel de los medios no puede ser solo replicadores o amplificadores del discurso político. Cuando solamente se hace eso, pues te convierte en un vocero, en una caja de resonancia que creo que traiciona la idea de que un medio lo que tiene que hacer es contrastar la información. Es cierto, por ejemplo, por poner algunos casos concretos, que los homicidios han disminuido en el país, pero también es cierto que han crecido las desapariciones en el país y que hay estados donde ya hay más desaparecidos que homicidios, y que eso, pues en realidad lo que revela es una especie de acuerdo tácito del crimen de que si no hay cuerpo, pues no hay homicidio, y entonces se pueden percibir mejores resultados desde los gobiernos locales o federal.
Sí.
Toca, por ejemplo, que cuando la presidenta dice hoy que hay un 90% de abasto de medicina, pues toca a los medios a ir a las clínicas y preguntar a la gente, porque hasta donde hemos visto en estos meses, pues no se ha resuelto el problema del abasto de medicamentos que lleva ya, históricamente ha estado, pero que se agudizó por malas decisiones en la administración pasada. Uh-huh. Entonces toca, creo que, por un lado, contrastar los dichos con los hechos y no quedarnos solo con la versión oficial. Y la otra, pues dar voz también a las expresiones de la sociedad, desde la academia, desde la sociedad civil, desde la oposición, con lo pobre o lo poca que sea, pero que no dejan de ser expresiones también de la población que existe en el país. Creo que a eso habría que hacerlo, digamos, y habría que seguir pues cubriendo desde esta lógica, ya sea en los medios comerciales o en los medios como 99, sí, incluso desde los medios públicos, que lamentablemente hace verdad venía escuchando algún medio público y pues se han convertido, lamentablemente los han convertido en espacios de propaganda del gobierno.
En replicadores de la narrativa.
Muy, muy penoso, sí.
Mario, te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos. Nos escuchamos mañana.
No, al contrario. Siempre un gusto estar aquí contigo, con la barra, por supuesto. Atentos, te seguimos escuchando y mañana le seguimos a las 7, si nos hacen el favor
de escucharnos. Sí, mañana en Radar seguro todo el análisis, ¿no?
Gracias, muchas gracias.
Que estés muy bien, Mario Campos, periodista, conductor de Radar 90.9. Y ya tenemos también en la línea a Carlos Pérez Ricardo, analista político y académico del CIDE, para seguir analizando este primer informe de gobierno. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenger.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cuál es tu balance de este primer informe? ¿Con qué te quedas?
Bueno, en general me parece que escuchamos y vimos a una presidenta que ha hecho lo posible en el margen de sus posibilidades, limitada estructuralmente por cuestiones presupuestales, limitada también estructuralmente por el comportamiento de muchos miembros
de su partido,
de la bancada de Morena, del partido, incluso de los propios gobernadores, pero que en el marco de lo posible, insisto, ha traído buenos resultados. Y me parece que eso se refleja también en el nivel de popularidad que reflejan las encuestas publicadas desde el viernes y hasta el día de hoy.
79% de aprobación trae Encol, El País. ¿Crees que al interior de Morena esa cifra sería similar?
Bueno, al interior de Morena es mucho más alta, evidentemente. Es más alta. Entre quienes respaldan el proyecto obradorista, el proyecto de la 4T, es mucho más alta. Lo impresionante de Claudia Sheinbaum es que no solamente es vista como una brújula política dentro del movimiento, sino que mucha gente que se ha mantenido afuera o en los márgenes del obradorismo le resulta una figura, según sus números, que proyecta liderazgo, que proyecta honestidad, que proyecta capacidad. Y no es menor porque cuando se le compara, no solamente hacia atrás, con otros mandatarios en México, sino a escala regional, pues sí es una excepción entre los grandes líderes de América Latina, es una presidenta popular, Y creo que lo que hoy demostró fue que esa popularidad además va de la mano de ciertas políticas públicas que empiezan a dar resultados.
¿Cuál de esas es la que más te llama la atención?
La que más me llama la atención y donde me especializo es en el tema de la seguridad pública. Después de 6 años con resultados regulares, o más bien malos, y en realidad después de 18, 19 años de resultados bastante disparejos, me parece que la presidenta Sheinbaum puede dar a conocer resultados positivos, una disminución de más del 20% de la violencia homicida. En prácticamente todos los delitos vamos a ver también disminuciones en temas de inseguridad y crimen. Pero sobre todo me parece que gracias a las últimas reformas legislativas vemos también un proyecto de seguridad e inteligencia que no conocíamos y no habíamos visto en México desde hace mucho tiempo. Es decir, los resultados son buenos, pero la ruta también para alcanzar mejores resultados también es positiva y creo que ahí hay logros que presumir.
El informe de gobierno, el primer informe de gobierno se enmarca o coincide con la integración del nuevo Poder Judicial. Hoy en su informe la presidenta habló así de la reforma judicial. Si te parece, escuchemos y comentamos un poquito sobre esto.
Uno, reforma al Poder Judicial que permitió en junio de 2025 elecciones libres para ministras y ministros de la Corte. Magistradas, magistrados y jueces, bienvenido al nuevo Poder Judicial. Un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos. Un verdadero Estado de Derecho.
¿Cómo lo tomas, Carlos Pérez Ricardo? ¿Verdaderamente, profundamente democrático este nuevo Poder Judicial?
No lo es. Aquí hay que establecer muchos grises, hay que matizar. Uh-huh. Yo siempre he pensado, lo he dicho así públicamente, las reformas judiciales son un grave error. No hay nada en ella, no hay ningún dato, ninguna pista. No hay nada, ni siquiera con buena fe, para pensar que vamos a tener un mejor Poder Judicial. Sí. Ni siquiera una mejor Corte. Sí. Tampoco a nivel federal y a nivel local lo vamos a ver. Me parece que no hay ninguna evidencia. Y sí, en cambio, tenemos algunos motivos para pensar que va a ser algo peor, que se desprofesionalizó, que se destruyó la escuela judicial y que vamos a tardar mucho en recobrar, digamos, la curva de aprendizaje. No, en ese sentido me parece que la presidenta se equivoca. Sí. No tendríamos un mejor Poder Judicial.
Ahorita hablabas sobre los logros pese a las limitaciones que ha enfrentado la presidenta y mencionabas a algunos miembros de su partido que no han acompañado necesariamente el proyecto claudista. Es el primer año, ¿crees que esto se intensifique? ¿Crees que esas diferencias entre la presidenta de la República y algunos líderes muy marcados, muy visibles en el Congreso, vaya a aumentar esa diferencia?
Lo que yo te diría es que vamos a ver a una Claudia Sheinbaum cada vez más presidenta. Hace un año la pregunta era cuánto ella se iba a poder diferenciar de su predecesor, del presidente López Obrador. Hoy me parece que hay que tener solo muy mala fe para pensar que López Obrador sigue gobernando. Es un hecho que no es así, que ella ya tomó las riendas. Sí. Pero vamos a ver la consolidación de su poder ahora frente al resto de figuras políticas que ella heredó. Y heredó al presidente, perdón, al encargado de la bancada de Morena en el Senado, lo mismo que en la Cámara de Diputados, lo mismo que la Secretaría de Gobernación, y me parece que lo que vamos a ver es una progresiva construcción de su liderazgo en detrimento de estas figuras, un gabinete cada vez más suyo, y me parece que hacia el segundo o tercer año de su presidencia vamos a poder ver realmente alrededor de Claudia Sheinbaum al grupo de personas que vayan a acompañar ese proyecto y no un proyecto heredado como es el que hoy todavía tiene o intenta administrar. El liderazgo no solamente se trata de llevar cosas hacia adelante, sino también de administrar, y lamentablemente hoy tiene que cargar todavía una serie de figuras que estoy seguro no son de su agrado, pero con las que tiene que convivir para garantizar cierta gobernabilidad.
Y que un poco también ha operado para tratar de alejarlas, ¿no?, de su proyecto.
Esa es una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que algunas de las noticias que estamos conociendo de estas figuras nacen de Palacio Nacional. Yo no sé si creerla o no, no tengo suficiente evidencia para ello. Lo que me queda claro es que ella preferiría trabajar con personas más eficaces, más eficientes, de mayor confianza, y hoy por unas o por otras no puede tener la posibilidad de tenerlas, precisamente porque hereda, digamos, una estructura, un andamiaje institucional y meta institucional que tuvo que aceptar como tal y tiene que aprender a convivir con ello.
Carlos Pérez Ricard, te agradezco mucho estos minutos.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, Carlos, es analista político académico del CIDE. Entre las cosas que también sonaron hoy en este informe, primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue un importante mensaje sobre los programas sociales que ha impulsado desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y hoy que se le han dado continuidad en este actual gobierno. Escuchemos parte de lo que dijo la presidenta.
En 2025 destinamos 850 mil millones de pesos, el 2.3% del Producto Interno Bruto, a programas de bienestar, entregados de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco de Bienestar. Estos recursos llegan a 32 millones de familias.
También habló, y uno de los datos con los que abrió su mensaje, que me pareció sumamente importante, es que aseguró que México es el segundo país con menor desigualdad en toda América, solo detrás de Canadá. Una de las promesas que ha manejado el gobierno de la Cuarta Transformación desde un inicio. Escuchemos cómo lo dijo.
El coeficiente de Gini, la forma de medir desigualdad, pasó de 0.426 a 0.391, colocándonos a México como el segundo país con menor desigualdad de América, después de Canadá.
La presidenta también habló de distintos temas de la agenda, hizo un análisis sobre el desempleo que dice que está en los menores niveles a nivel global, también habló de la actuación patriótica en la aprobación histórica de las reformas, hizo un balance de las 19 reformas constitucionales que se aprobaron en este periodo entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Habló sobre puertos, habló sobre la soberanía energética de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo. Un poco como decía Mario Campos, ahora será trabajo de muchos de las agencias de fact-checking de este país, de Animal Político, de Latinos, también hará lo propio del país, de distintas organizaciones, de Verificado, por supuesto, el gran referente en este país en cuanto al fact-checking, de comprobar que cada uno de estos datos que hoy soltó la presidenta por más de 2 horas, pues tengan una relación cercana con la verdad. Queda sobre la mesa la duda de el trabajo, la colaboración que hará con Estados Unidos. Ya decía Carlos Pérez Ricard que él ve un cambio, coincido, en la estrategia de seguridad de este gobierno con el anterior. Mucho de ese cambio depende de la figura de Omar García Harfuch, de la buena relación que tiene García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública, con las distintas autoridades estadounidenses. Hay que recordar que mañana viene Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, a México. Tendrá una reunión con... Pasado mañana, el miércoles, vendrá. Yo me quedé con que venía el martes. Llegará el miércoles Marco Rubio. Tendrá una de las reuniones más importantes con la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que estaremos pendientes de aquello que salga de esa reunión. Queda sobre la duda el manejo de la relación con Estados Unidos como un punto fundamental. A mí me hubiera gustado mucho más profundidad en explicar cómo se está manejando esa relación con los Estados Unidos, que es trascendental para México a nivel Estado, pero sobre todo para miles y miles de familias mexicanas que básicamente son familias binacionales y que tienen familiares en ambos lados de la frontera, que tienen relaciones económicas en ambos lados de la frontera, que tienen relaciones educativas en ambos lados de la frontera. Dos países extraordinariamente coordinados, extraordinariamente relacionados en muchos niveles. Bueno, pues veremos. A mí me hubiera gustado, insisto, un poco más de claridad sobre esta relación y sobre el papel de México en el exterior, el papel de México como un actor fundamental del sistema internacional. Vamos a una rola. Esto es Nice Shoes de Steve Lacy, aquí sonando ya en el Tengo Otros Datos, y regresamos a la recta final del programa. Muchas de las portadas internacionales hoy ponen su foco en Tianjin, esta ciudad portuaria al sureste de Pekín, que en estos días está acogiendo la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, este organismo, pues aquí le decían algunos el eje del mal, ¿no es cierto? Pero que integra varios países que hoy han tenido una reunión, líderes que hoy han tenido una reunión bastante llamativa por quienes han participado en ella. Obviamente el presidente de China, Xi Jinping, es el gran anfitrión de este evento, que ha reunido al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al primer ministro de la India, Narendra Modi, que también ha albergado al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y que se han platicado sobre un eje frente a Occidente. Mariana Lara, interesante lo que pasa en China hoy, ¿no?
Sí, es interesante ver estas reuniones. Sabemos que principalmente Estados Unidos, bueno, ha puesto sobre todo muchos aranceles hacia China y a Rusia. Uh-huh. Y bueno, hoy vemos que justamente se reúnen, y pues es curioso, mucha gente anda diciendo, bueno, esto se está analizando como que están poniendo pues como un frente en contra de Occidente y en contra de Estados Unidos sobre todo.
Sí, sí, llamó la atención la reunión que sostuvieron Xi Jinping, presidente de China, y Narendra Modi, el primer ministro indio, sobre todo después de las tensiones que han sucedido en la frontera del Himalaya en los últimos meses, y que incluso han involucrado ciertos enfrentamientos entre soldados de ambos países. Paco Barrera, ¿cómo estás?
Y la reunión, y sobre todo las palabras que se dirigieron, ¿no? Porque aquí hay un quote muy interesante de parte de Xi Jinping dirigiéndose hacia Modi, diciendo: China e India son civilizaciones antiguas, las naciones más pobladas del mundo y pilares del sur global. El dragón y el elefante deben caminar juntos como socios para el progreso, la solidaridad y el avance humano.
El dragón y el elefante juntos, en clara oposición a aquel modelo occidental liderado por Estados Unidos y Europa. Sofía.
Bueno, pues también creo que estamos regresando a esta Guerra Fría moderna, donde se crean dos bloques enormes que están contrapuntándose todo el tiempo. Entonces creo que también es importante ver que, como mencionaba Marina, como que hoy en día tenemos dos bloques muy grandes gracias a los aranceles.
Pues sí, sí, muy interesante esta reunión. Estaremos dándole paso y más información en los distintos espacios informativos. Les dije que íbamos a correr, pues corramos. Hasta aquí tengo otros datos de hoy. Gracias a todos quienes hicieron posible este programa. Mañana Rodrigo Balvanera, nos vemos.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.